Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible.
En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la sentencia del Tribunal Constitucional 283 del 2021, en la que se busca clarificar el precedente establecido en torno al valor de las auditorías o informes de investigación especial de la Cámara de Cuentas. Pero en realidad el criterio más importante y es el que se somete al debate es el tema de que se acepten informes o auditorías de otros órganos o instituciones dedicadas a esa tarea como prueba en un proceso penal. En este caso sale a relucir por los temas de corrupción administrativa que se están dilucidando en la actualidad. Planteo de inicio lo que pienso. La Cámara de Cuentas, como órgano de control externo de la administración pública, primero está dotado de una autonomía constitucional, de una autonomía fortalecida por la Constitución, y tiene un rol muy característico y muy claro, tanto en la Constitución como en su ley. Entonces, debemos confiar en la institucionalidad y en la capacidad de este órgano para ejercer correctamente sus actividades, aunque el resto de los informes y de las recomendaciones o de las auditorías que realizan empresas privadas puedan tener un valor probatorio. Lo que yo sí pienso es que no pueden tenerlo en ausencia de un experticio de la Cámara de Cuentas.
Sí, fíjate, esa sentencia, la TC 0283-2021, lo que hace es modificar el precedente o clarificar el precedente de la sentencia TC 00115, que establecía que o dejaba entrever que sin esas auditorías de la Cámara de Cuentas que establecieran indicios de responsabilidad penal de un funcionario público o de un exfuncionario público, no podía haber una persecución penal de parte del Ministerio Público, o no podía haber una condena, digamos ya, responsabilidad penal. Para mí, la sentencia básicamente establece o reitera lo establecido en el artículo 170 del Código Procesal Penal respecto a lo que es la libertad probatoria. Pero esa libertad probatoria y esa posibilidad de que se someta una auditoría independiente a la auditoría que pueda depositarse o que pueda someterse de la Cámara de Cuentas, entiendo yo, no solo juega un papel importante para el Ministerio Público, porque por lo menos desde la opinión pública solamente se ha visto de esa forma, de que, wow, el Ministerio Público, esa sentencia va a ayudar mucho, pero también puede ayudar a la parte que está siendo acusada. Porque totalmente, si la parte que está siendo acusada somete una auditoría sobre la cual no existen indicios de responsabilidad penal, no existen indicios de que se ha cometido un ilícito, ni que se ha cometido ningún ilícito de cualquier forma, pues el tribunal va a tener que valorar ese informe y no va a poder dejar dejar de lado ese informe solamente porque la Cámara de Cuentas diga, mira, sí. O sea, porque algo que siempre se ha dicho, un principio general del derecho, es que el juez es perito de peritos. O sea, los peritajes en aspectos técnicos ayudan al juez a tomar una decisión, ¿verdad? Porque en casos de que sea un aspecto muy técnico, pues el juez no es ingeniero, el juez no es médico, en la mayoría de los casos. Pero la última decisión la tiene el juez. Entonces, yo creo que ese tema de la prueba tasada se ha discutido mucho, sobre todo en materia penal, por las implicaciones que tiene. Pero ahí yo quisiera que Francisco nos explicara un poco cuál es su opinión y qué él entiende de esta sentencia, o sea, de las repercusiones que va a tener esta sentencia y cómo se va a manejar de ahora en adelante hasta la función de la Cámara de Cuentas.
Sí, porque la Cámara de Cuentas, como decía Frank, es un órgano autónomo que se crea.
Un órgano extrapoder, según la Constitución.
Y que se crea con una autonomía administrativa que es... Incluso tiene, me parece, que personalidad jurídica.
Sí, no, tiene autonomía plena, autonomía administrativa, sí, funcional, presupuestaria.
Y es un organismo técnico. O sea, ese sí es el organismo idóneo para evaluar el desempeño contable, de efectividad.
El uso de fondos.
Sí, mira, todo lo que tenga que ver hay dos entidades encargadas.
Control interno de, y exacto, control externo.
El control interno es la Contraloría y el control externo sería la Cámara de Cuentas.
Entonces, partiendo de la premisa de que esa Cámara de Cuentas fue creada y robustecida constitucionalmente para ser el órgano idóneo para evaluar el desempeño financiero, económico, de gasto de una institución pública, yo pienso que debemos partir por discutir si lo que ella diga tiene algún peso. Porque ¿qué es la prueba tasada? La prueba tasada es cuando al juez tú le llevas un experticio, tú le llevas algo que en principio ya en sí es un medio probatorio definitivo. Por ejemplo, si tú le llevas una auditoría que concluye en que Víctor sí se bebió la botella de agua, en teoría ese juez debe tomar esa auditoría y decir sí, Víctor se bebió la botella de
agua. Debe darla por buena y válida.
Sin embargo, esa discusión y esa definición varía según la jurisdicción y según a quien tú le preguntas. Porque, como bien dice Víctor, se entienden que los jueces, al final del día, tienen una, por su naturaleza, tienen un deber incluso de interpretar hasta lo que sea, entre comillas, ya preestablecido en uno de los medios probatorios. Entonces, mal haría un juez al tomarle la palabra a algo que pudiera ser o que tuviese amañado o que el proceso por el cual llegó allí no hubiese sido el idóneo. Pero entonces ahí hago una pregunta. ¿Ese juez va a reevaluar un experticio técnico generado por el órgano idóneo cuando él mismo no tiene la capacidad técnica para ser el perito de peritos en ese caso? O sea, ese choque, ¿cómo tú disipas ese choque?
Bueno, pero aquí viene también, antes de pasar a esa respuesta, el componente político de esta decisión, que es que viene en un momento en el cual se ha cuestionado a la Cámara de Cuentas como órgano para invalidar, para hacer lo que tú dices, Francisco. O sea, en principio, esas auditorías que la Cámara de Cuentas que cesó el año pasado, que creo que fue sometida a juicio político, si no me equivoco, invalidarlas ante el juez para que el juez haga eso que tú dices. Bueno, estas auditorías me generan algún tipo de duda. Yo prefiero exigir que haya, como perito de peritos, que haya un nuevo peritaje sobre esta situación para estar seguro sobre la decisión. Pero genera también un encontronazo en el tribunal porque tú tienes un órgano a cargo de eso que debe estar revestido de una institucionalidad, de que, como bien tú dices, es un experticio que se realizó y que debería tener un valor. ¿Cómo tú, en una sentencia, ignoras totalmente?
Pero no, porque no.
Ese informe de la Cámara de Cuentas, que es mi pregunta también.
Pero yo no creo que la sentencia dice que se ignore totalmente el informe de la Cámara de Cuentas ni que se le reste valor.
No, digo que ese es el componente político de esto, que es lo que, por ejemplo, ha resaltado el Ministerio Público.
Bueno,
no,
claro,
no digo
no.
Que lo diga la sentencia. Claro.
Sí, no, ahí podemos discutir sobre la falta de legitimidad, de autoridad que ha tenido el órgano por quienes han sido sus miembros. Que en la mayoría de los casos han pertenecido a partidos políticos, se han mostrado dependientes en vez de independientes, como debería ser. Pero aparte de todo eso, yo creo que la decisión del tribunal me parece correcta porque, en términos generales, los extremos no son buenos. Imagínense un caso en el que exista un informe de la Cámara de Cuentas en el cual se establezca que existe una responsabilidad penal. Pero la otra parte que también tiene derecho
indicios
a defenderse.
De una responsabilidad
o
penal.
Indicios de una responsabilidad penal. Pero la otra parte que también tiene derecho a defenderse somete un sinnúmero de pruebas que comprueban que esa auditoría realizada por la Cámara de Cuentas es incorrecta. Y someten su propio informe, pero también someten las pruebas. O sea, ¿cuál sería el inconveniente? Porque eso incluso pudiera hasta prevenir una persecución del Ministerio Público. Si es cierto que el Ministerio Público es objetivo, hay un informe de la Cámara de Cuentas. Yo como abogado o cualquiera de nosotros que representemos a un imputado y que le sometamos a ese Ministerio Público, mire, ese informe es incorrecto. Yo tengo otro informe aquí, pero tengo además este conjunto de pruebas que indican que esa persona no cometió ningún ilícito ni hay irregularidades en su gestión. Eso hasta evitaría una persecución penal. Entonces yo no veo nada malo en que el juez pueda evaluar, y obviamente que eso va a tener su peso. No es que, o sea, aún el tribunal diga que hay una libertad probatoria, la auditoría de la Cámara de Cuentas va a tener su peso por la autoridad del órgano. Pero también deben poder someterse a otra prueba porque, o sea, no se trata de una presunción irrefragable. O sea, no se trata de palabra de Dios. O Se trata de una prueba que debe ser evaluada así como cualquier otra.
Claro, pero yo ahí pienso que la sentencia deja el sabor de que está igualando una auditoría generada por la Cámara de Cuentas a una auditoría generada por cualquier auditor. Entonces, yo creo que, como tú bien dices, esa aportación de pruebas transversal que te ayuda a reafirmar o a contradecir lo que pudiera ser considerado una prueba tasada, es útil para el juzgador que no está atado de manera obligatoria a fallar de una forma, porque si no fuera un trámite administrativo.
Claro, si no fuera, exacto.
Entonces,
una labor mecánica.
Exacto, pero partiendo de eso y de ese sabor que deja de que una auditoría de la Cámara de Cuentas y nada es lo mismo, así fue que yo lo sentí, yo me hago y retomo el tema que dice Frank del componente político. Nosotros estamos viendo una época donde el Ministerio Público quiere salirle corriendo a la Cámara de Cuentas porque evidentemente la Cámara de Cuentas estuvo controlada por personas que supuestamente estaban vinculadas al partido anterior, el que controlaba el país por los últimos, 16 años. Y sabemos que el Ministerio Público tiene como consigna, por lo menos mediáticamente eso es lo que uno está viendo, desconocer la labor de esas personas que llevaban la Cámara de Cuentas. Entonces, por eso que yo digo que hay que tener cuidado, porque nosotros no podemos cualquierizar la Cámara de Cuentas ahora, que como que es la oficina mía,
sí.
y no lo que es un órgano robustecido constitucionalmente,
claro. O sea, en vez de
técnico y con una independencia, a una autonomía y una personalidad jurídica instrumental. Decía ahora que una auditoría de eso la puede contradecir un informe que fulano, claro, de tal.
O sea, en vez de fortalecer la institucionalidad de la Cámara de Cuentas, lo que hace es que se debilita el órgano, se desmerita,
claro.
Y
por un elemento circunstancial que es, yo necesito como Ministerio Público decir que toda esa auditoría que dijeron que todo estaba bien, no
existe. Deslegitimada.
Entonces, por eso es que nosotros siempre tenemos como sociedad que llevar el cuidado cercano de ese tipo de medidas que a veces pueden rayar en el populismo. ¿Por qué? Un populismo judicial. ¿Por qué? Porque si yo acepto que se le quite mérito a la Cámara de Cuentas para circunstancialmente beneficiar al Ministerio Público de la posibilidad de perseguir delitos que ya fueron, entre comillas, vamos a decir que santiguados,
claro,
por esa Cámara de Cuentas,
claro,
de como tú bien dices, Víctor, de refilón yo estoy destruyendo la Cámara de Cuentas. Entonces, sí, yo no puedo venir en 2 años a querer venir a decir, ah, no, ya la Cámara de Cuentas es buena, ahora sí. Pero yo voy más lejos, que es lo que yo siempre he dicho. Hasta que no haya un proceso penal que concluya con una sentencia diciendo que una de las personas o el cuerpo colegiado que administraba y dirigía la Cámara de Cuentas cometió una falta en sus labores y que en consecuencia de eso el informe Y está viciado, nosotros tenemos que considerar que todo ese informe también, porque no es una justicia ocasional de en este caso yo presento un informe que dice que ese informe, que este informe es mejor que ese, no. Es que para tú poder quitarle mérito a esos informes, tú tienes que quitarle mérito a la persona que lo prepararon y de ahí a la institución y de ahí al informe. Pero a ese informe, no a todos.
Bueno, es un círculo vicioso porque lo que va a llevar es que, bueno, cada vez que yo necesite como Ministerio Público desmeritar el informe, lo que hago es llevarle un expediente a los miembros.
No, y yo voy más lejos. Cuando el Ministerio Público intervino, que eso fue un gran tema, de si se puede o no se puede, la Cámara de Cuentas, y se llevó todo eso, ahí hay un problema hasta de custodia. O sea, tú le estás dando sin cuidado, entre comillas, ¿verdad? Desde el punto de vista de la Cámara de Cuentas, a quien te va a investigar y acusar en cualquier caso de que así lo decida hacer, todas las pruebas que tú tenías en tu control de terceros. Entonces, esos terceros, todos, sin excepción, van a poder decir, cuando esa prueba se quieran utilizar en su contra, van a poder atacar esa prueba por el tema de la cadena de custodia.
Incluso se habló también de que debían ser primero interpelados mediante un juicio político antes de que el Ministerio Público pudiera intervenir esa institución que tiene una naturaleza ya constitucional.
Creo que esas acciones en aquel momento quedaron en un área gris que no deberíamos pasar por alto y dejar que en el futuro vuelva a suceder igual.
Bueno, nosotros deberíamos hablar de eso en otro episodio, nada más de eso.
Sí, sí, totalmente.
El segundo tema que vamos a tratar el día de hoy, que es un programa con dos temas, es sobre la reciente decisión de la Corte de Apelación de rechazar el recurso de apelación del ex procurador Jean Alain Rodríguez sobre la imposición de la medida de coerción, bueno, él y otros imputados, y la vamos a dividir en dos líneas. Primero, comentar la decisión, que no la tenemos de manera íntegra, pero tenemos el dispositivo,
Y algunas motivaciones que dio
y la algunas motivaciones que dio la jueza presidenta
de la corte, claro.
Y luego, ¿cuáles serían los próximos pasos que, según algunos abogados, pudiese o no pudiese ser el recurso de apelación? Yo lo primero que creo es que el caso de Jean Alain ha sido un caso que ha creado un terremoto judicial. ¿Por qué? Porque incluso las discusiones de si puede o no puede ser público, de si ahora sí y antes no, o si para mí sí y para ti no, están creando jurisprudencia que después nosotros en los tribunales inferiores vamos a poder utilizarla y van a ser, yo creo que, un ejercicio ágil del derecho de información y de publicidad. Claro. Sin embargo, viendo las audiencias, como uno la puede ver ahora por internet, me quedó el mal sabor de que creo que las jueces hicieron un trabajo loable, que hicieron un trabajo bueno en sus motivaciones. Yo puedo estar en contra de lo que ellas dijeron, pero debo reconocer que lo dijeron bien. Sin embargo, me preocupa cómo todavía, de manera reiterada, se está atropellando lo que debería ser una institución excepcional, que es la prisión preventiva. Yo creo que el mismo hecho de que durante todo este tiempo esos imputados han estado bajo control de la Procuraduría y la investigación ya, entre comillas, agarró todo lo que iba a agarrar, amarró todo lo que iba a amarrar, tiene en su poder toda la prueba que iba a tener. Me parece que este era el momento de en la corte tener la discusión de que quizás la prisión preventiva era necesaria al inicio, pero ya ahora mismo quizás no es tan necesaria, que era lo que yo pensaba. Yo pensaba que, bueno, mira, peligro a las pruebas, peligro a los procesos, peligro a las partes, sí, pudiera argumentarse en esa línea. Sin embargo, ¿hasta cuándo? Porque yo veía los argumentos que eran lo mismo, que destruyó pruebas, que borró pruebas, pero lo borró hace tanto ya, si fue así que lo hizo.
Claro.
Viendo lo que ha sucedido en los demás casos, de las más operaciones del tema de corrupción, parecería que lo que se busca con la prisión preventiva es generar una presión en los imputados para que colaboren.
Mira, yo creo que yo en desacuerdo con Francisco, entiendo que la decisión no fue buena, entiendo que fue una decisión técnicamente incorrecta.
No, yo no digo que fue buena, yo digo que ellas la justificaron bien, yo no estoy de acuerdo.
Sí, pero para mí no la justifica, o sea, yo no he leído la decisión, pero lo que se escuchó, lo que se escuchó en la motivación y el dispositivo de la sentencia no me parece congruente, porque si tú te fijas, si ustedes se fijan, la jueza reconoció que al imputado se le vulneró el derecho fundamental a su defensa material, o sea, su derecho de defensa, el derecho de expresarse, como lo establece el Código Procesal Penal, en cualquier momento dentro de ese juicio en primer grado ante la jueza de atención permanente. Entonces, si tú reconoces que se le violó un derecho fundamental al imputado como corte, en principio, lo que tú debiste hacer, si tú querías o si tú entendías que procedía a la prisión preventiva, tú tenías que revocar la decisión e imponer nuevamente una prisión preventiva.
Revocarte a conocer la solicitud de medida de
coerción. La solicitud, pero con los hechos comprobados en primera instancia.
Pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Y los abogados que representan al ex procurador, que los respeto muchísimo, hicieron mucho sonido con esa misma parte. Reconocieron esto, sin embargo, fallaron de esta forma. Pero es que yo no creo que haya una correlación, porque la magistrada está diciendo, mira, es verdad, a él se le violaron su derecho en tal etapa. Sin embargo, lo que ella retiene no tiene que ver con eso. Ella retiene que las mismas causas que en aquel entonces promovieron la imposición de una medida de coerción persisten. Que yo sí creo que se le genera al ex procurador ahora.
Sí, pero entonces técnicamente hay una incongruencia, porque tú no puedes decir, o sea, tú no puedes confirmar una decisión que tú mismo estás diciendo violó derechos fundamentales.
No, porque es que tú no estás diciendo.
Es un aspecto técnico.
Tú no estás diciendo que la decisión violó derechos fundamentales. Tú estás diciendo que en el curso de la instrucción de la decisión se violaron derechos fundamentales. Y te voy a poner un ejemplo. Yo puedo, en materia civil, para hacer lo más sencillo, yo puedo solicitar una comunicación de documento, la primera audiencia. A mí me demandaron y no me notificaron nada y me pueden rechazar eso. Y la corte se puede interpretar que ese rechazo violó mi derecho de defensa. Sin embargo, pudiera confirmar la sentencia si entiende que los argumentos que sí fueron acogidos por la corte persisten en ese entonces.
Como si pero ese caso es diferente, porque en ese caso hay un efecto devolutivo. No, claro. No hay un efecto devolutivo per se.
Pero en los recursos penales. Lo que yo digo es, si nosotros tenemos un ex procurador que fue afectado en primer grado, para llamarle así, uno de sus derechos principales de defensa, que es la defensa material, eso no obligatoriamente genera a favor de él un perdón por esa sentencia. O sea, eso para mí eso no hace anulable la sentencia.
Pero eso no es lo que yo estoy, eso no es lo que yo estoy expresando y explicando. Déjame ver si me explico mejor. Lo que yo digo es que hay una incongruencia porque ellos podían imponer nuevamente la prisión preventiva, pero tenían que revocar la sentencia porque ya comprobaron que hay una violación a un derecho fundamental. Y eso tú lo puedes ver en el artículo 7.7, por ponerte un ejemplo, de la ley 137.11, que te habla del principio de inconvalidabilidad. Tú no puedes subsanar una situación que viole un derecho fundamental. O sea, eso no es subsanable en el sentido de que tú digas, mira, se le violó un derecho fundamental a esa persona, pero yo lo dejé hablar ahora. Entonces ya esa situación se subsanó. Lo que la Corte podía hacer era revocar esa sentencia y explicar que se le dio la oportunidad de hablar en apelación y por los hechos comprobados en primer grado, nosotros entendemos que se mantienen las mismas causas, por lo cual se impone una prisión preventiva. Pero no confirmar la decisión porque se está admitiendo que hay una violación a un derecho fundamental.
Pero la pregunta es si esa
violación... Y eso es lo que le va a permitir a él, en mi opinión, recurrir y que sea admisible el recurso de casación.
Bueno, ahí voy a una pregunta importante. Ese tema del recurso de casación, él sin esos argumentos hubiese podido someterlo y que fuese admisible.
Mira, hay sentencias de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que admiten el recurso de casación cuando se comprueban violaciones a derechos fundamentales. O sea, el Código Procesal Penal es muy específico al expresar cuándo es recurrible una sentencia en casación, cuando pone fin al proceso y cuando hay una absolución o condena. Pero en casos excepcionales, ha admitido el recurso de casación cuando existen violaciones a derechos fundamentales. Y este pudiera ser un caso. Y si la segunda sala, la sala penal, lo admite, sería muy interesante ver cuáles serían las motivaciones de esa sala independientemente de si decide
mantener o no la
sentencia, pero admitir el recurso ya sería algo importante.
Ahora, yo te hago una pregunta ya para ir cerrando. El hecho de que haya una violación de un derecho fundamental, aun cuando esa violación no sea parte de las razones por las cuales el fallo se dio de esa manera, ¿hace anulable ese fallo de manera automática? Te voy a poner un ejemplo tonto. El derecho a la alimentación es un derecho fundamental. Si al imputado se le prohíbe comer al mediodía, eso es una violación a un derecho fundamental. Claro. Pero se le impone su prisión preventiva. ¿Esa violación de ese derecho fundamental acarrea automáticamente la necesidad de revocar ese fallo? Yo creo que no. Y por eso que yo te digo, lo que hizo el tribunal, que yo no estoy de acuerdo con ellos, fue decir, para mí, esa violación que real y efectivamente sí existió,
claro,
no es suficiente para yo revocar la sentencia. Y yo puse el ejemplo tonto del derecho a la alimentación porque es una forma ilustrativa de verlo.
Claro, sí.
Sin embargo, yo sí creo que eso hace a Jean Alain acreedor ahora de un capital jurídico que, como tú bien dices, puede ser explotado, ya sea para promover un recurso que en principio pudiera ser inadmisible o incluso para ahora organizar un contraataque en contra del Poder Judicial o de las autoridades, donde él diga, ya yo tengo la mejor prueba de que lo que yo he dicho hasta ahora en las redes sociales es real. Yo tengo una decisión que dice que a mí se me violaron mi derecho fundamental y por eso yo estoy preso.
Pero mira, para mí sí. O sea, ahí yo estoy en desacuerdo porque... ¿Cuál es el fin de la defensa material? Que la jueza pueda entender, que la jueza pueda escuchar cuáles son mis medios de defensa, no técnicos, sino materiales, de yo explicarle al tribunal por qué yo entiendo que yo no debo, o sea, que a mí no se me debe aplicar X medida de coerción, o por qué yo entiendo que los hechos de los cuales me están acusando no se corresponden. O sea, si se me impide a mí ejercer mi defensa material, o sea, básicamente eso sería como un edificio sin columna. O sea, esa es una columna del edificio. Si yo no puedo ejercer mi defensa material, entonces el juez no va a estar debidamente edificado y la sentencia que va a dictar, pues evidentemente no va a cumplir con los requisitos mínimos de
una
motivación.
Bueno, pero él tuvo su defensa técnica. Y la defensa técnica en el escalafón procesal para mí es superior al de la defensa material, porque la defensa material es una declaración del imputado proactiva donde él niega, donde él dice que donde él
argumenta. Sí, pero bueno, sigue
pero
siendo
es fundamental,
es claro, derecho y es fundamental. Sigue siendo fundamental.
Pero lo que yo digo es que aunque yo no estoy de acuerdo con esa decisión de la Corte, yo pudiera entender que ellos entendieran que como él tuvo su defensa técnica, que es así, no está, digamos, no un hecho controvertido.
Claro. Bueno, es un hecho controvertido el tiempo y ya eso se ha hablado de todos los imputados.
Cosas, sí, esas son cosas que son tan difíciles porque es que tú sí. vas a un tribunal hoy, vas al décimo tribunal mañana y ustedes habla 10 minutos y mañana 20.
No, el tiempo, sino el tiempo que le dan a que le han dado esos imputados para prepararse, reunirse con su cliente.
Pero ya hay que modificar la legislación y hay que...
Y la custodia del órgano.
Claro, que lo hemos mencionado en otros episodios, el tema de quién tiene la custodia sobre los...
Ahora, algo de la motivación o no de la motivación, de la instrucción del proceso, que sí me pareció correcto, fue limitar las intervenciones del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público...
En forma y en tiempo.
En forma y en tiempo. Y amonestar al Ministerio Público. Porque el Ministerio Público es cierto que merece...
Ha monopolizado.
Es cierto que merece respeto y es cierto que tiene el derecho de expresarse, pero también tiene que respetar el derecho de la defensa a expresarse. O sea, no es posible que un imputado quiera ejercer su defensa material y que el Ministerio Público no lo deje.
No, incluso eso es algo que nos debería dar vergüenza como sociedad, porque el Ministerio Público es una parte, igual que tú, igual
pero
que
yo. Pero claro, o sea...
Y el hecho de que en ese caso, porque eso es algo bochornoso para la sociedad dominicana, lo que ocurrió ese día. O sea, el hecho de que tú veas esa actitud te hace ver que
hay hasta un aspecto personal.
Que no se conserva la objetividad del Ministerio Público.
Lo más que puede hacer una parte, porque el Ministerio Público es una parte, es decirle a la magistrada, ya ha hablado, es reiterativo, pudiera hacerlo y eso está bien. Y la magistrada es el filtro y dice, mire, pero vaya concluyendo y le dice, pero ese tuteo, ese incluso claro. hablar sobre la magistrada, sí. es algo que deja ver que en ese caso había algo personal. Sí. Obviamente todos sabemos qué es lo que qué claro. caso es y por qué lo decimos.
No, y... Mientras va escalando esa jerarquía en el escalafón judicial, ¿verdad? O sea, mientras van primer grado, apelación y casación, los abogados y el Ministerio Público tienen que respetar la institución. O sea, tú no puedes ir a una corte a querer hablar por encima de un juez, ni a hablar cuando no te dan la palabra, o hablar por encima de otra parte. O sea, yo creo que en cuanto a eso, la jueza hizo un trabajo, a pesar de lo complicado del caso y de lo que implica ser la policía de audiencia, yo creo que la jueza sí le dio la oportunidad a ambos de expresarse y puso en su lugar a los que obviamente se incurrieron en un exceso.
Es así.
Bueno, este ha sido el episodio de hoy de Cultura Legal. Les invitamos a escuchar los episodios pasados que tienen también temas muy interesantes y que nos acompañen en una próxima entrega. Gracias por la sintonía.